Alberto, ¿usted vio el video de un robo en Bogotá, de un joven abogado en un BMW convertible? ¿En qué terminó la historia?
No, señor.
¿También fue, viral?
Ah, no. No, no, señor, pero hace parte de las preocupaciones horribles sobre el orden público y la seguridad.
Señor. Inseguridad al máximo, Alberto. Alerta máxima.
Desaparecidos de la Universidad Javeriana en una semana, tres personas.
Sí, no, pero tema ya de los robos, Alberto. Pues escuche lo que pasó. Lo que pasó con... lo que llegó a pasar con este robo. Juan David, ¿cuál fue la historia?
Julio, en las últimas horas en la calle 72, en el norte de Bogotá, pues un conductor iba a ser víctima de un hurto, o más bien, fue víctima de un hurto por varios segundos. Le robaron un reloj de 40 millones de pesos, dos celulares. En ese momento, el joven que iba conduciendo decidió perseguir a los ladrones y los embistió allí en la calle 72. Y precisamente, Julio, a esta hora nos acompaña Ángelo Schiavaneto, quien es el conductor que iba manejando ese BMW. Ángelo, buenos días, bienvenido a W Radio. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En dónde lo abordaron estos delincuentes y cómo?
Buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Bueno, puntualmente yo iba para una reunión de mi oficina en la 72, en la zona G, y me abordaron dos sujetos con un revólver y me pidieron mi reloj, dos celulares y una cadena. Los entregué y después de que se los entregué empezaron a disparar, entonces para evitar los disparos los arrollé.
Ángelo, precisamente, ¿por qué decide arrollarlos? Usted dice que le dispararon, ¿en qué momento y en qué momento usted decidió voy a arrollarlos?
Bueno, ellos venían por el lado izquierdo, tomaron mis pertenencias y me dijeron que me iban a matar, y bueno, varias ocasiones, y luego me dijeron que tenía que mover el carro, que arrancara, y yo pues hice caso, tal cual, arranqué el carro, y cuando ellos pasaron de lado, hacia el lado derecho, porque quedaron detrás del carro, pasaron del lado derecho y empezaron a disparar. Entonces, cuando dispararon, pues inmediatamente mi reacción fue embestirlos con el carro, y quedó en el video en el momento cuando ellos disparan primero y luego son arrollados, ¿no?
Mira, usted es abogado, así es de que usted puede tener una mejor explicación en el marco eminentemente jurídico. La decisión que usted toma como respuesta a lo que estaba pasando, ¿se puede considerar una acción en defensa propia?
Claro, sí, entonces es muy buen momento para explicar eso. Primero que todo, el ataque inminente que hubo, desde el primer momento, desde que ellos me encañonan, ya ahí había lugar a legítima defensa de cualquier acción, bien sea que yo haya disparado, que yo los haya arrollado. Ya con esa acción, ya era simplemente, ya se configura en el artículo 32 de la ley 599 de 2000. Yo soy abogado penalista y yo me dedico pues precisamente a esto, ¿no? Puntualmente, y de ahí es que obtengo el dinero para comprar mis cosas, como mi convertible, como mis relojes, todo eso. Entonces ahí es evidente la configuración de la legítima defensa. Ahora, hay bienes jurídicos que se sobreponen. Entonces, digamos, la vida es diferente al patrimonio económico. Entonces, pese a que yo hubiera estado legitimado completamente para hacerlo, si solamente se hubieran tomado mis pertenencias, el punto aquí de decisión es que yo dejé que las pertenencias se las llevaran y nada, pues puedo comprar otras cosas y no había ningún problema. Pero fue en el momento en que ellos dispararon, en el momento en que yo decidí embestirlos para evitar los disparos.
En las imágenes, las imágenes eran impresionantes, pues en el video los tipos disparando, el parrillero disparándole a usted. Yo quiero saber qué pasó después de eso, porque el video llega hasta donde usted los atropella, pero igual ellos seguían armados, estaban en el piso, usted se baja. ¿Qué pasa después de toda esta escena?
Bueno, después de eso, ellos inmediatamente dispararon, yo los arrollé. Luego, cuando en ese momento, cuando los arrollé, estalló el airbag y ahí dispararon de nuevo contra el carro. No sé si ustedes pudieron ver las imágenes, hay un disparo en el capó del carro. Y cuando ya estaba, después de ese accidente, obviamente pues, pasó todo el humo de la bolsa de aire en la cara y de todo. Y aún así yo escuché otros dos disparos. estos personajes, yo no sé en qué momento pudieron saltar, no sé cómo hicieron, alcanzaron. Si ustedes ven el video en cámara lenta, Angelo, el revólver sale. ¿Eh? ¿Aló?
Sí, Angelo, ¿en qué momento llega la policía a capturarlos?
Ah, bueno, no, les estaba comentando eso entonces. Cuando yo escuché los disparos, ellos siguieron disparando y inmediatamente, a los pocos segundos, al menos de un minuto, escuché una sirena de la policía. Entonces, cuando escuché la sirena de la policía, me quité el cinturón y me bajé a correr a perseguir a los ladrones. Ya los había perdido de vista, ya no tenía, ya por supuesto mis objetos habían salido de mi esfera de dominio. Pero nada, salí corriendo, mi asistente que estaba conmigo, que también es abogado penalista, empezó a gritar, llegó la policía, logró capturarlos y llegaron, pues, una vez capturados, les encontraron el arma, les encontraron mi reloj, tiraron por ahí los celulares y la ciudadanía logró recuperarlos y por supuesto, como iba para una reunión con toda mi oficina, todos mis abogados penalistas, mis asistentes, mis estudiantes, porque también tu clase, estaban ahí y empezaron a recoger elementos, materiales probatorios, entrevistas, todo. Eso fue.
Sí, pues.
Pero obviamente fue gracias a la acción inmediata de la policía, por supuesto. Fue una muy buena acción de la policía.
Tremendo. Pero Ángel, usted nos dice que es abogado penalista. ¿Usted qué hace? Porque la gente pues se pregunta, ¿y quién es este abogado?
Bueno, claro que sí. Bueno, yo tengo dos especializaciones, dos maestrías, me dedico 100% al derecho penal. He tenido la oportunidad de representar casos muy importantes como el de Luis Carlos Galán Sarmiento, presenté la defensa de los del DAS, de las personas vinculadas del DAS, de los oficiales de la policía, a los cuales logré eximir de responsabilidad. También la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. He tenido varios casos, trabajo casos de derecho penal económico y eso es a lo que yo me dedico, es por eso que algunas personas dijeron como no, era un niño rico ahí que le prestaron el carro a los papás, pero yo me dedico a derecho penal y todo esto pues lo he conseguido gracias a mi trabajo como abogado. Me dijeron que sí, no me daba miedo volver a salir y pues ayer salí en otro BMW y salí con un reloj el doble de caro que el Cartier. Entonces, pues eso es.
Abogado, pero cuando yo lo escucho a usted me asalta una duda. Si yo tuviera un BMW convertible tan importante como ese y unos relojes tan lujosos, como están las cosas hoy en Colombia y las cosas en Bogotá, pues muchas personas dicen, yo no le hago el juego a los delincuentes, ¿cómo así que uno no puede salir si uno paga sus impuestos para que la policía lo cuide y para que haya seguridad? Así es de que la vida sigue y usted está en todo su derecho porque su carro usted lo compró con su trabajo y su reloj con su trabajo y usted toma la decisión de salir. Pero hay quienes pueden pensar, pero ¿no será que el abogado que conoce el tema en Colombia y más él está dando papaya innecesariamente?
Bueno, me parece un muy buen apunte porque me da la posibilidad de decir dos cosas. Primero, yo gracias a la crianza, mi papá es magistrado, mi mamá juez, nunca me enseñaron este tema de cómo dar papaya y eso, que es culpa de las víctimas, todo lo contrario, la justicia. Y es en este punto yo creo que no se trata de que di papaya o dar papaya para que a uno lo roben, porque sería justificar a los delincuentes completamente. Eso por un lado. Y por lo otro, Julio, que creo que sería una acotación bastante interesante, es el tema de quiénes creen que pueden hacer las cosas aquí en Colombia como quieran. Entonces, estas personas, estos delincuentes de delitos como hurto, como lesiones, como homicidios, creen que, y principalmente hurto, ¿no? Creen que roban algo e inmediatamente pueden salirse con la suya. Y ese es el pensamiento de la ciudadanía, que dicen, no, mañana están en la calle, pasado mañana están en la calle. Y estas personas, de hecho, tan descaradas las personas que me atracaron, pensaron que iban a salir a la calle. Yo mismo les dije que yo me iba a encargar, de acuerdo en la representación de víctima y gracias también a la Fiscalía General de la Nación, de que no van a salir. Y de hecho, estuve ahí para reconocerme como víctima, también solicitar la medida de aseguramiento que solicitó el fiscal, que se la concedieron, y el juez de control de garantías los mandó a la cárcel, ahorita van para la Modelo. Y también es muy importante resaltar ahorita la labor actual del proceso, y es, ellos pueden preacordar supuestamente por una tentativa, y así se les disminuye y se van unos cuantos meses, pero aquí el delito es consumado, sale de la esfera de dominio todo, se consume el delito, y eso es lo importante, que las sentencias, tanto primero la medida de aseguramiento, que es una labor tanto de la fiscalía en la solicitud como del juez en la declaración e imposición de la medida, tienen que ser bastante fuertes para que la gente deje de pensar, porque eso es de los ciudadanos, de pensar que van a salir, van a robar y van a salir al otro día. Eso es lo que queda en la mente del ladronzuelo. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes piensan que yo puedo hacer lo que quiero y nadie les va a decir? Salgo al ratico. Eso es lo que los ciudadanos creen y lo que los ladrones creen. Entonces, si le cambiamos esa mentalidad y mostramos estas sentencias, por ejemplo, porque estoy seguro que estas personas los van a condenar, porque no hay forma de que la fiscalía preacuerde aquí, teniendo todos los elementos materiales de prueba aquí. Entonces, creo que estas sentencias ejemplares y que los manden de medida de aseguramiento, eso va a tener muy buenas consecuencias y buenos efectos en la ciudadanía.
Abogado, yo precisamente le quería preguntar por ese proceso que va a iniciar. Usted nos dice que esto, que el delito efectivamente se consuma. Yo estaría, digamos, del lado de la defensa diciendo que fue tentativa, pero ¿qué nos espera más adelante en este proceso? Porque como usted dice, mitad de los ladrones dicen yo cometo el delito porque al día siguiente salgo, y eso es generalmente lo que pasa, ¿no?
Correcto, sí, de hecho pasa bastante, y eso también es una cuestión de las víctimas, es una cuestión de los elementos materiales probatorios que nos logran tener, que la gente, los ladrones intimidan también a las víctimas y al sistema, pero para eso está la policía para protegernos a los ciudadanos, y la policía hace un excelente trabajo. Si uno está pendiente, si uno es un ciudadano juicioso, si uno está pendiente del proceso, estoy seguro que a todas las personas los puede proteger y pueden lograr condenar a estas personas.
Ángelo Schiavanetto, muchísimas gracias por estar en W Radio. Por supuesto, nos alegramos primero que usted esté bien, y vamos a seguir muy pendientes de lo que digan las autoridades sobre la suerte de esas dos personas que fueron capturadas por la policía en la calle 72.
Bueno, claro que sí. Muchas gracias por escucharme. Les deseo un feliz día a todos.
Gracias, abogado. Muy amable.